En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña la tarde de este domingo 14 de septiembre del año 2025. La invitación para que se quede con nosotros aquí en este espacio. Le vamos a mantener al tanto, dar detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas en el mundo de los deportes. Tenemos que en estos instantes hay toros en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Ya iremos al coso de la Calzada Independencia, pero ya Arturo Saldívar cortó una oreja al momento de que se está lidiando el cuarto toro de la tarde. Además, el ciclista mexicano Isaac del Toro cerró hoy una semana espectacular al ganar el trofeo Matteotti, una clásica ciclista que presentó un recorrido de 195 kilómetros y bueno, pues ya había superado también a lo largo de la semana otras tres carreras, consiguió un pócar de victorias en territorio italiano. La adolescente estadounidense Iva Jovic ganó hoy, esta tarde, el GDL Open WTA 500 al derrotar en la final a la colombiana Emiliana Arango en dos sets por 6-4 y 6-1, en un partido en el que la sudamericana tuvo un estuvo muy por debajo de su nivel debido a un malestar estomacal que la dejó prácticamente deshidratada. El boxeador tapatío Cristian Medina logró la victoria más importante de su carrera al imponerse por nocaut en el cuarto asalto al japonés Yoshiki Takei en combate realizado en Nagoya, allá en Japón, para convertirse en nuevo campeón mundial de boxeo. Recordaremos, obvio, lo que sucedió con Saúl El Canelo Álvarez, que perdió sus títulos al caer frente al estadounidense Terrence Crawford por decisión unánime anoche en Las Vegas. En la semana 2 del fútbol americano de la NFL, pues hay diversos resultados este domingo. Los vaqueros de Dallas vencen 40-37 a los gigantes de Nueva York con un gol de campo de 46 yardas de Brandon Aubrey en tiempo extra. Mientras que Filadelfia revive los fantasmas del Super Bowl 59 al derrotar por 20-17 a los jefes de Kansas City de Patrick Mahomes. Y los halcones marinos de Seattle dieron la sorpresa al derrotar este domingo a los acereros de Pittsburgh. En información de fútbol, recordar un poquito lo que ha sucedido este domingo en las diferentes ligas y sobre todo también aquí en el fútbol mexicano. Por ejemplo, en el Estadio Jalisco, en la Liga de Expansión, los Leones de la Universidad de Guadalajara perdieron frente al equipo de Atlético La Paz en un partido donde los melenudos cayeron 3-2. Y en la Liga MX varonil se está jugando en este momento ya el segundo tiempo del duelo entre Monterrey y Querétaro. Ganan los Rayados 1-0 con anotación de Berterame a los Gallos Blancos. Más adelante viene el duelo del San Luis contra el Tijuana. En la Liga de España, el Barcelona aprovechó que jugó en una cancha chiquita en el estadio Johan Cruyff con apenas capacidad para 6.000 aficionados y goleó 6-0 al Valencia. Hay algunas versiones que aseguran que el Barça, o mejor dicho, el Valencia, estaría protestando este encuentro porque el estadio donde se celebró no es un escenario de la primera división. Además, el Osasuna venció 2-0 al Rayo Vallecano y el Levante empató a 2 goles con el equipo de Real Betis. En Inglaterra, el equipo Liverpool, campeón de la liga y actual líder, venció 1-0 al recién ascendido Burnley con un gol en tiro de penal de Mohamed Salah en el tiempo añadido para mantener su paso perfecto de 4 victorias en igual número de partidos. Sin embargo, llama la atención que se le complicó bastante, que fue muy apretado el marcador y que el gol de la diferencia lo marcó Mohamed, pues ya, insisto, en tiro penal y en el tiempo de compensación. Bueno, parece que las horas de los Charros de Jalisco están contadas en la Serie del Rey. ¿Por qué le digo esto? Se está jugando el cuarto juego de la final de la Liga Mexicana y los Diablos Rojos del México derrotan ya 5-0 al equipo de los Charros de Jalisco. Es el cuarto partido, Charros está obligado a ganar este compromiso para mantenerse con vida, de lo contrario quedarán eliminados esta misma tarde-noche. Es un adelanto de lo que le estaremos pues presentando aquí en Tiempo Extra, como siempre la invitación para que se quede con nosotros y sobre todo para que nos acompañe. Sus puntos de vista son bienvenidos al WhatsApp y Telegram 3311-5519-62 para que nos deje sus comentarios y con gusto les daremos lectura. Allá en los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y en este micrófono quien le presenta la información, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos ya para entrar de lleno con el fútbol internacional, y ahí así nos iremos poco a poco. Escucharemos también más adelante el comentario de Ramón García. Va a ver usted las añoranzas que tiene de su Guadalajara ya de sus tiempos, y obviamente nos menciona el desenlace de la Vuelta a España y el triunfo de Isaac del Toro. Pero todo esto después de la pausa. Enseguida regresamos con usted. En este micrófono les saluda Manuel Trujillo Soriano. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva, y le comentaba pues que no luce nada bien el panorama para los Charros de Jalisco, que están perdiendo la serie 3-0 y también están perdiendo el cuarto juego en el Parque Panamericano de Zapopan, y pues pareciera que están contadas, insisto, las horas para el equipo de Benjamín Gil en esta llamada Serie del Rey, por cómo están las cosas pues hasta este momento. Veremos que ocurre un poquito más adelante. Bueno, también vamos a pues a presentarle información de el tenis, porque el día de hoy concluyó aquí en Guadalajara esta edición de el GDL Open WTA 500, con la coronación de una adolescente prácticamente, Iva Jovic de los Estados Unidos, que vence a una colombiana, Emiliana Arango, y que bueno, pues se le vio, la verdad es que estas finales luego pues dejan un sabor así amargo, porque pues no fue la mejor manera de la colombiana de despedirse de este torneo. Pero ¿qué le parece si vamos con Frank, el mago Frank, Francisco Rodríguez Vázquez, que está con nosotros, y él estuvo en esta jornada de clausura del GDL Open WTA 500 y nos da los detalles de lo que ocurrió por ahí? Frank, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, platícanos cómo fue la coronación de Iva Jovic, cómo viste tú a la colombiana, que caray, se le veía muy disminuida físicamente, y cómo se dieron las cosas finalmente. Te escuchamos, ¿cómo estás, Frank? Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Gusto saludarte. Sí, una gran final que tuvimos esta tarde aquí en el Guadalajara Open, donde finalmente sí se corona la californiana Iva Jovic con parciales de 6-4, 6-1, y precisamente vimos dentro de este partido las molestias evidentes de la colombiana. Emiliana Arango no pudo jugar su mejor tenis. Por ahí pudimos investigar un poquito qué era lo que tenía, qué era lo que le aquejaba a la chica de Medellín, y finalmente, bueno, pues pudimos encontrar, entre lo que averiguamos, que era un dolor de estómago, una gastroenteritis, al parecer lo que le afectó durante el juego, y no pudo desplazar su mejor tenis, ¿no? Lo comentamos en un principio de partido, Manuel, eran dos estilos muy diferentes, pero muy interesantes. Por un lado, Iva Jovic con un gran servicio, después también con una gran pegada, una derecha formidable, haciendo muchos winners durante sus partidos. Pero por el otro lado, Emiliana Arango con una gran consistencia y sobre todo una gran variabilidad en los golpes. Entonces los ingredientes estaban puestos sobre la mesa para ver una gran final. Emiliana Arango, a pesar de las molestias en el estómago, pudo jugar un buen partido, sobre todo un primer set que lo estuvo peleando al máximo, pero que finalmente, bueno, pues las molestias se siguieron presentando, y en un partido como estos, tan de tan elevado rendimiento, de tan alto nivel, bueno, cualquier molestia en el cuerpo finalmente merma, ¿no? Y fue lo que vimos hoy en Emiliana. El primer set por ahí estuvo peleándolo al máximo, lo termina perdiendo por 6-4, y ya en el segundo set, bueno, fue otra historia. La colombiana prácticamente no pudo desplegar su mejor tenis y terminó sucumbiendo por 6-1 en la gran final, Manuel.
Caray, pues un resultado. Digo, lamentable la situación de Arango, porque sí, se le veía pálida, se llevaba cada rato la mano al estómago, o sea, se le vio muy incómoda y lástima por lo bien que se había visto en las fases anteriores, ¿no? Obviamente no pudo desplegar su mejor tenis el día de hoy.
Sí, realmente fue una lástima que no haya podido dar su mejor partido. La gente, fíjate, Manuel, la gente en el estadio trataba de animarla, mucho, gran parte de la porra aquí en Guadalajara, pues fue para la colombiana, la latinoamericana, que se ganó el corazón aquí de los tapatíos, y a pesar de las porras de la gente que la motivaba, pues no pudo levantarse la colombiana. Uno, sí, principalmente por el tema de su estado de salud, que no pudo mejorar en todo el partido, y dos, porque iba Jovic, pues jugó un gran partido, no sé, ella no tiene la culpa de nada, y desplegó un gran tenis de principio a fin. Fíjate, Manuel, que Emiliana Arango no había perdido ningún set, ¿no? En lo que iba del torneo, arrasó prácticamente contra todos sus rivales, ganándolos en todos los partidos en dos sets, no concedió ningún set, y bueno, fue hasta la final, en donde tuvo que conceder el primer set ante Jovic, que jugó varios partidos a tres sets. O sea, Jovic, por su parte, tuvo más desgaste durante el torneo, ya que tres de sus partidos se fueron a tres sets, y bueno, fueron partidos de alrededor de 3 horas. Entonces, para esta tarde llegó muchísimo más mermada la californiana, pero bueno, pues los 17 años que tiene de edad demostraron que finalmente pudieron más con el ritmo físico que tiene para poder vencer y ganar su primer torneo 500 aquí en Guadalajara.
Perfecto, pues sí, lamentable entonces para la colombiana. Y en dobles, pues estaba una mexicana. ¿Cómo le fue finalmente a Juliana Olmos?
Este, Manuel, que fue la primera de las de los partidos esta mañana aquí en el GDL Open, terminó perdiendo Gugu Olmos con su similar, la jugadora de Indonesia. No pudieron quizás desplegar su mejor tenis, porque enfrente tenían, pues, ni más ni menos que la pareja número uno sembrada, ¿no? Para ese torneo. Una de las jugadoras, Melichar Martínez, que es una gran jugadora, ha ganado 16 títulos en dobles, y bueno, hoy jugó implacable, y bueno, prácticamente en dos sets eliminaron a la mexicana y a la indonesa en la modalidad de dobles. Obviamente, bueno, el público estaba a favor mucho de la mexicana, buscando que se coronara Gugu Olmos por primera vez aquí en Guadalajara. No fue así, pero bueno, fue un gran torneo. Un gran torneo de la máxima exponente del dobles, el tenis dobles femenino para México. Finalmente, bueno, vimos un gran espectáculo, y al final, bueno, pues creo que gana la pareja que mejor hizo las cosas, y pues, ni más ni menos que la número uno sembrada para este torneo, Manuel.
Bien, perfecto, muy bien, Fran. Ya para finalizar nada más, ¿cuál sería tu balance de lo que fue esta edición, el GDL Open, más afectado, creo yo, que en otras ocasiones por la lluvia? Y en cuanto a la asistencia, parece que veía yo, a menos de que me engañaran por ahí las tomas de televisión, poca afluencia para lo que fue la final de esta tarde.
Fíjate que creo que el balance general fue muy muy positivo en cuanto al nivel que vimos, ¿no? Primeramente en cuanto al nivel, que es lo principal. Grandes jugadoras se dieron cita para este Guadalajara Open. Si bien es cierto, las favoritas para ganarlo no pudieron desplegar su mejor tenis. Vimos a María Zacari, la campeona de hace 2 años, sucumbir muy pronto en el torneo. Vimos también perder a Yelena Ostapenko, una de las también favoritas. Magdalena Freck perdió en la segunda ronda para ella también. Fue la campeona del año anterior. En fin, creo que las favoritas, que llamadas favoritas para este torneo, no pudieron desplegar su mejor tenis, pero en contraparte vimos a grandes revelaciones, y que hoy creo que son ya una gran realidad, como es el caso de Iva Jovic, la campeona de este torneo de tan solo 17 años. Vimos también a Elsa Jacquemont, la francesa, que desplegó también gran tenis, llegó a la semifinal. Sin duda, el gran desempeño de Emiliana Arango, llegando a la final sin perder un solo set. Y bueno, pues vimos muchas jóvenes promesas del tenis, dentro de lo que nos encontramos. También a Nicola Bartukova, la jugadora checa, que llegó hasta las semifinales, y que bueno, son jugadores que no rebasan los 20 años, Nicola con 19, el caso de Jacquemont con 19 años también, el caso de Iva Jovic 17 años, y bueno, Emiliana, que está un poquito más grande, tiene 24. En general, pues son jugadoras muy jóvenes dentro del circuito, están pues prácticamente todas dentro de de un buen ranking en el top, por lo menos están en el top 100. Hoy Iva Jovic se mete en el top 50 con esta victoria. Y bueno, en general creo que en la parte deportiva vimos un muy muy buen tenis. La lluvia sí mermó, Manuel, la lluvia sí mermó durante toda la semana el desarrollo de los partidos. Muchos de ellos fueron incluso aplazados al día siguiente. La gente, pues también con ese tema, pues sí, algunas personas sí se alejaron un poquito de la actividad, pero aún así vimos buenas entradas, no quizás llenos, porque no vimos prácticamente llenos hasta el día de hoy en la final, pero fueron buenas entradas las que se presentaron, a pesar pues también del tema del clima. Y finalmente, bueno, pues el tema ambiente, que siempre Guadalajara genera una gran burbuja de ambiente de tenis. Yo siempre lo he dicho, Guadalajara es una gran plaza para practicar el tenis, pero también para que se presenten este tipo de eventos, porque la gente responde a las expectativas. Y bueno, creo que también el tema de los organizadores, pues que han hecho un gran esfuerzo por tener este torneo, por traerlo nuevamente a Guadalajara. Ya se comentó también que, bueno, lo volveremos a tener el año que entra. Así que bueno, pues veremos qué es lo que viene para el futuro. Estará también, Manuel, comentarte, se dio a conocer también que habrá un torneo en Querétaro el próximo mes. Y bueno, pues ahora sí que México sigue siendo una gran sede para las tenistas, y sobre todo pues el público que ha respondido asistiendo pues a apoyar el tenis femenino.
Muy bien, excelente, Frank, con la cobertura de este torneo durante la semana. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ti, Manuel, un abrazo para todos.
Saludos, Francisco Rodríguez Vázquez, y la información del GDLWTA 500 que concluyó esta tarde en el Complejo Panamericano. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial para regresar con Ramón García ya en unos instantes. Antes le recuerdo que se está celebrando en este momento en el Parque Panamericano de Zapopan el cuarto juego de la serie del Rey, que los charros necesitan no perder, pero ¿qué cree usted? Están perdiendo 5-0 ya, 5-0 frente a los Diablos Rojos del México. Es la parte baja de la cuarta entrada, digamos que están prácticamente a la mitad del duelo, y pues no se ve por dónde pueda responder Charros, porque desde muy temprano le madrugaron, y de perder este encuentro se acaba la historia y los Escarlatas estarían coronando campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos entonces rapidito a la pausa comercial y regresamos con el comentario de este domingo de Ramón García y el mundo del ciclismo. Pausa, regresamos. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. ¿Qué le parece si antes de escuchar a Ramón García nos vamos hasta la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara? ¿Cómo van las cosas por ahí en la segunda corrida de la temporada? Te escuchamos, Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, mi estimado Manuel? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Radio Metrópoli. Bueno, pues desde la Plaza de Nuevo Progreso de Guadalajara, en esta segunda corrida de la Feria de Octubre, se han ido ya a platicarte cuatro toros de la lidia ordinaria. Acaba de terminar su presentación en estos momentos Pedro Gutiérrez El Capea, que fue esta su tarde de despedida. Una tarde gris para el matador español, toda vez que, pues con el primero de su lote, un toro que tenía cualidades, que si bien es cierto no estaba sonado de fuerza, pero sí con la calidad suficiente. Pero lamentablemente no encontró la fórmula el maestro Capea para poder triunfar y se fue en blanco. En estos momentos acaba de dar muerte a su segundo toro de su lote, de la lidia ordinaria. Lamentablemente un toro áspero, un toro con complicaciones, con el cual tampoco pudo estar con ese triunfo que buscaba para despedirse de la afición de Guadalajara, y se va ante un rotundo silencio. En el cartel también, bueno, pues José Mauricio, este matador capitalino que ha dado muestra de que tiene ganas de salir con un triunfo importante del costo de la Colonia Monumental. Lamentablemente con el primero de su cuenta no ha tenido suerte, un toro de pocas posibilidades. Está por salir de los chiqueros el segundo para José Mauricio. Esperemos pues que pueda encontrar ese triunfo que ha comentado ante los medios de comunicación y que cumpla ese objetivo de convertirse en un torero consentido de la afición de Guadalajara, y estaremos dando cuenta en otro enlace posterior cómo le fue con ese segundo. Y comentarte que el único triunfador de la tarde es en estos momentos Arturo Saldívar, este matador nacido en Teocaltiche, pero que, bueno, pues él se dice de Aguascalientes, ya cortó la primera oreja de la tarde, una faena importante a un toro que no es de Arroyo Zarco. Finalmente la corrida se parchó, este toro procedente de la venta del refugio, que ha sido el toro más destacado de lo que va de la tarde. Un toro con empuje, con recorrido, con calidad. Ya al final de la faena vino a menos, pero lo que ofreció lo aprovechó al 100% el toro Saldívar, que remató de senda estocada en todo lo alto, que le ameritó la única oreja en lo que va de esta tarde acá en el costo de la Colonia Monumental, la segunda corrida de la Feria de Octubre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Seguimos pendientes, esperaremos pues qué ocurre con los otros dos toros que están todavía por salir y estaremos dando cuenta un poco más adelante. Muy buenas tardes.
Bien, mi estimado Edgar, gracias. Regresaremos contigo efectivamente un poco más adelante. Mientras tanto, les recuerdo, se está jugando el cuarto juego de vida o muerte para los Charros de Jalisco en la Serie del Rey y siguen ganando los Diablos Rojos del México 5-0 ya en el cierre en la parte baja de la cuarta entrada. Pues insisto, desde el principio, a ver si alcanzan a responder, pero pues Charros no ha estado a la altura de esta final de la serie final, la Serie del Rey, en la pelea por el título de la Liga Mexicana de Béisbol. Y vamos entonces ahora sí con Ramón García. ¿Qué nos tienes, Ramón, para este domingo? Adelante, te escuchamos.
Pues amigos, Tadej Pogačar ha hecho buenos los pronósticos. Todo mundo pensaba que podía ganar la Vuelta a España y así fue. Efectivamente, mientras el mexicano Isaac del Toro sigue sorprendiendo al mundo. En tan solo una semana suma 4 triunfos de muchísima importancia. Del Toro llega en un gran momento al campeonato mundial a celebrarse en Ruanda. Lo que no estoy bien enterado, no estoy seguro, es que cómo le irá a hacer, ya que la Federación Mexicana de Ciclismo está suspendida por la Unión Ciclista Internacional. Pero yo creo que le van a hallar el modo, la manera, y estará Isaac del Toro en esos mundiales. Pues amigos, fíjense que esta semana me agarró la nostalgia, los recuerdos de mi niñez, en una ciudad de Guadalajara de la cual pues ya no queda casi nada. Pues de aquellos años, sus mudos monumentos, construcciones históricas, porque sus hermosas avenidas e históricas calles pues las han modificado. Lo que no cambia son los recuerdos que la gran mayoría desconoce. Yo nací en las orillas de Guadalajara, 2-3 cuadras arriba de las Américas, a un costado de la avenida México. Recuerdo cuando vivía por la calle Tomás de Gómez, que entonces se llamaba Yucatán. Yo tendría unos 4 años, que mi madre me llevaba con mi abuela, y cuando íbamos por la calle de Justo Sierra, mi mamá Chabela me decía, mira mijo, aquí naciste. Eran unas bardotas bien grandototas, con unas puertas de madera vieja. Las bardas eran detenidas por unas vigas de madera porque se estaban cayendo. Cuando mi abuela Lupe, bueno, las dos se llamaban, mis abuelas se llamaban Lupe, nomás que a la de mi papá le decíamos madre y a la de mi mamá le decíamos mamá Lupe. Ella vivía allá por la privada de Poncitlán, número 66. El terreno era de mi tío Chano, pero mi tío Pablo pues lo fincó ya que estaba recién casado. Bueno, cuando nos veníamos caminando, que era cerquitas a los arcos, hasta lo que es ahora San Bernardo, había unos pedregales donde llegué a llevarle unas piedras a mi mamá que le servían de piedra de metate. Estaban haciendo el templo de la Santa Cruz. En lo que ahora es San Bernardo, era una capillita que estuvo cerrada. No recuerdo si solo la abrían para dar doctrina. Estaba a la orilla de un enorme barrancón. Quien le dio vida años después fue el padre Modesto. Cuando tenía menos de 5 años, me iba a los basureros y había cosas buenas. Por ahí quedaban las colonias ricas. Un día en un baldío que estaba a espaldas del gran hotel, muy cerquitas a los arcos, me encontré una pirinola enorme, de purita lámina, y subía y le bajaba una varillita en forma de gusanito, y la pirinola comenzaba a girar y a chiflar. Enfrente de la casa nos quedaba el templo de la Divina Providencia. Ahí hice mis párvulos y primero y segundo de primaria. Las maestras eran unas religiosas. Ahí también hice mi primera comunión. A pesar de mis pocos años, la distancia entre los arcos al templo de San Bernardo me parecía corta. Muy seguido me dejaban ir con mi abuela Lupe. El recorrido lo hacíamos a pie. Mi abuela estaba nueva y me quedaba con mi abuela por días. Amigos, ustedes ya me conocen, nunca he sido exagerado, pero mi abuela Lupe era un amor. Nunca de los nunca la vi enojada, nunca me dio un regaño. Bueno, quizás porque nunca le di motivo. Había en el corral el clásico pose de agua, y hasta le llenaba todas las tinas, que eran de lámina galvanizada, que a veces se agujereaban. Era cuando esperábamos al soldador para que las parchara. Cuando oía la flautita y que gritaba, ollas, tinas, baldes, cazuelas, ¿qué es soldar? El soldador cargaba con todo y brasero para calentar el cautín. Ay, amigos, qué tiempos. Mi abuela Lupe me llegó a poner a escarbarle al chayote que estaba en el corral, buscando el chinchayote, y era emocionante siguiendo las raíces con la ilusión de, pues, llegar a las gordas. O a bajarle capulines, los más negritos eran los más dulces. A veces se emplagaba el capulín de unos gusanos chatos re feos. Cuando cumplí 7 años, el padrino de matrimonio de mis papás, don Felipe, le pidió la casa porque se casaría Rogelio, hijo de don Felipe, y papá de mi compadre Rogelio. Y nos fuimos a vivir a la colonia Niños Héroes, a la vuelta de mi tío Jesús y mi tía Esther, abuelos de Diego Yepes Arellano, y prácticamente cerca de con mi mamá Lupe. Luego me aclimaté, y pues ya sí, ¿no? Ahí conocí a María, mi esposa. Me tocó conocer y admirar al padre Romo, capellán de San Ignacio de Loyola, que era una capillita. Me la van a creer que he seguido sueño en ella, con su tejabán donde nos daba la doctrina. ¡Qué hermosa capilla! Que no sé por qué no se abre y ahí está, a espaldas del gran templo de San Ignacio. Yo no sé, pero de chico tenía dos personalidades. Uno, el entendido, el sí, y otro, el peleonero. Me encantaban los trancazos. No me importaba cuántos me dieran, lo que contaba eran los que yo daba. Cuando jugaba canicas, acababa trancazos. Cuando jugaba trompo, igual. Cuando me sonaban, le decía a mi mamá que me había caído. Pero había unos bien argüenderos y le iban a decir a sus mamás y venían con la queja. Queja que mi mamá le pasaba a mi papá. Y no más eran tres fajazos. En las nalguillas, que me dolía más en mi orgullo. Una vez estaba mi hermano Toño haciendo tintas como queriéndose pelear con Sergio Mariscal. De lejos, pues los divisé y que me arranco. Le caí de rodillas en la espalda al güero. Y que se desmaya. Toño, mi hermano, bien asustado, me dijo, estábamos jugando. Largas se me hicieron las horas para cuando mi padre me arreglara. Trancazos en la calle y fajazos en la casa, no, pues me quitaron la afición. Que a lo mejor pues estaría bien amolado o bien rico por haberme dedicado al box. El gusto se me fue con ansias, esperaba los sábados para ver las peleas por tele de mi ídolo que fue el Alacrán Torres. Me gustaba verlo, era bien entrón, y más me gustaba verlo cuando paraba la trompilla y cuando se ladeaba a su izquierda para meter su punzada. La lucha también me encantaba, me tocó ver luchar al Espectro, al Oso Negro, a Alfonso Dantes, a Escobedo, el hijo del Oso Negro, y cómo me gustaba verlo, era bien bueno. El Rayo de Jalisco cuando se aventaba para atrás, era la lucha los martes, quedaba bien cansado. Veía, pero me movía como si estuviera yo adentro del ring. Admiré a don Roberto Pérez García, era el que narraba las luchas para el Canal 4. Con el pasar de los años, compartí el micrófono con don Roberto en circuitos ciclistas en el mero centro de Guadalajara. Don Roberto Pérez García, eso era de Tepa. Un señorón, yo un novato me hacían tener confianza. Lo mismo me ocurrió con Nacho González. ¡Qué personajes! Manejaban el micrófono con muchísimo respeto. Y vaya, un enorme abrazo a don David González Vidaurri. Uno de mis recuerdos más bonitos de mi niñez fue cuando jugábamos fútbol en la cuadra. La calle Vicente Suárez era pura tierra. Carros pues, no había. Las ventanas pues eran poquitas. Y me acuerdo que las reglas eran como las que encontré en una revista y pues quizás ya las han oído, pero yo se las quiero contar. Uno, el gordito siempre es el portero. Dos, el partido se acaba cuando todos están cansados. Tres, aunque el partido vaya 20-0, el juego se decide en el que meta el gol gana. Cuatro, no hay árbitro. Cinco, no hay fuera de lugar. Seis, si el dueño del balón se enoja, ya se amolaron todos, se acaba el partido. 7. Los dos mejores no pueden estar juntos en el mismo equipo. Ellos son los que escogen. 8. El que vuela el balón va por él. 9. Cuando el gol es polémico, todo se resuelve en gol o penal. 10. Si eres el último en ser elegido, es una gran humillación. 11. Se cobra falta si el otro sale llorando o es una caída fuerte. 12. Lo que menos saben jugar se quedan de defensas. 13. Los partidos de larga duración es cuando llueve. 14. Si en la calle hay muchos coches estacionados y pasan varios seguidos, se pausa el partido. 15. Si se apuesta un refresco, es como jugar una final. 16. Las porterías son dos piedras, pero siempre habrá un equipo que tenga la portería más chica. 17. Se detiene el partido cuando pasa un coche o una persona. 18. Si el balón queda atrapado en un coche, jardinera, etcétera, se debe decir pido tiempo. Y 19. Si hay penal, quitan al gordito y se pone el más bueno. Amigos, los lujos empalagan, dan desconfianza. Los recuerdos de nuestra niñez y adolescencia nos traen añoranzas y a veces hasta lágrimas de un pasado que jamás volverá. ¡Qué tiempo, señor Don Simón!
¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué tiempos, Don Ramón! Diría yo en este momento. Y qué buenos tiempos te tocó vivir en aquella bella Guadalajara. Nos dices que las orillas estaban aquí apenas arribita de América. ¿Se imagina usted ya dónde vamos y todo lo que ha crecido y esta urbe que se ha, pues ahora sí que agigantado por todos lados? Nombre, mi estimado Ramón, qué bueno que compartes con nosotros estas buenas vivencias que tuviste por ahí en tus tiempos y estas cascaritas futboleras que seguramente muchos que te escuchan las añoran, las extrañan. Sí. Y qué tiempos, Don Ramón, yo diría en esta ocasión. Muchas gracias, Ramón.
Amigos, que Dios los bendiga y hasta el próximo domingo.
¿Qué le parece a usted, ¿A poco no estuvo así de rechupete hoy el comentario y las añoranzas, las vivencias de Ramón, que como yo le decía, qué tiempos, Don Ramón? Y hay quienes les dicen de nuestro auditorio, Don Ramón, por los dramas que nos arma aquí con sus comentarios. Bueno, con esto vamos a ir a la pausa comercial. Les recuerdo, está en marcha un partido en este momento, es el penúltimo de la jornada número 8 de la Liga MX. Monterrey le está pegando a los Gallos del Querétaro 1-0. El conjunto de Querétaro, pues es ahora sí que de los coleros, ya se queda junto con el Puebla por allá en los últimos lugares de la tabla general. Ahora que Chivas ya puede presumir que llegó a los 7 puntos tras ganar el clásico. Después de la pausa regresamos con información de fútbol y también, como le mencionaba al principio, recordar un poquito lo que fue la pelea de Saúl Canelo Álvarez en esta derrota que sufrió en Las Vegas. Pausa comercial, enseguida regresamos. Mal y de mala siguen los Charros de Jalisco. Les acaban de conectar otro home run. Es apenas la apertura de la sexta entrada. Y lo bueno para Charros es que pues ya quedan pocas entradas, ¿verdad? Pero los Diablos Rojos del México están ganando 7-0. Parte alta de la sexta entrada para los Caporales. Muy mal se está viendo el equipo de Jalisco en esta final, que todo parece lo van a blanquear. Y 4-0, pues es una losa muy, muy pesada. Mejor dicho, 7-0, que es el marcador, el score en este momento. Una losa muy, muy pesada y que estaría redondeando pues la victoria, la coronación de los Diablos Rojos del México. Bueno, mire usted, para dejar de lado el tema de otros deportes y ya dedicarnos al fútbol, a reserva de que más adelante tengamos el otro reporte también de Edgar Flores con los Toros. Bueno, seguramente usted ya a estas alturas vio, leyó, escuchó de todo en torno a la derrota de Saúl Canelo Álvarez, pero bueno, pues los hechos concretos es que fue derrotado en 12 asaltos por decisión unánime por el estadounidense Terrence Crawford, que definitivamente pues no dejó duda a la victoria. Entonces vamos a escuchar algo muy breve de lo que comentó el Canelo después de este descalabro que lo despoja de todos sus títulos. Esto señaló el Canelo.
Fue una gran noche para el boxeo. Me siento muy orgulloso de lo que se logró hoy. Como mexicano me siento muy orgulloso de lo que he logrado, de hasta donde he llegado para representar a mi país. Me siento muy orgulloso, fue una gran noche para el boxeo.
Raúl, dos cosas rápidas. Terminaste, bajaste el ring y dijiste justamente ahí también, ahí en el ring, que has ganado porque aquí justamente aquí está tu familia. ¿Pero qué platicaste con ellos? ¿Qué platicaste con Eddie? ¿Qué quiere Saúl a partir de ese momento? ¿Qué viene para ti después de esta tercera derrota?
Have you spoken to about your to your family? What comes for Saúl Canelo Álvarez after this?
Obviamente mi familia dándome ánimo, ¿no? Un poquito triste, mis hijos, mi esposa. Pero al final de cuentas les dije que así es esto, ¿no? Se aprende de todo, no es una derrota y hay que aceptar las derrotas como las victorias también, y de todo se aprende, y creo que es una buena lección, ¿no? De aprender esta noche, y es lo que le dije a mis hijos, a mi esposa, y aceptar las cosas es lo primordial, ¿no? Aceptar cuando se pierde, cuando se hacen las cosas bien y al final se pierde, es importante que ellos sepan que hay que aceptar las dos caras de la moneda, ¿no? Obviamente platicando en el vestidor, no me has platicado mucho de qué es lo que viene, pero ya ahorita lo que quiero es disfrutar a mi familia, a mi hija, la más chiquita, que ahorita está en el cuarto, no puede salir porque tiene un mes apenas.
Bueno, pues, ¿qué le parece el Canelo Álvarez ya hablando ahora sí de su familia? Porque realmente, pues, no hay nada que decir en torno a este descalabro que sufre frente a Terrence Crawford. Y yo decía el sábado por la noche, ahí platicando con unos amigos, que todo lo que ocurrió el sábado, pues, no hace otra cosa más que reivindicar al deporte como tal, por aquello de los incrédulos y que creen que ya todo está arreglado y que a veces la lógica te dice una cosa y en el resultado final es otra. Entonces, esta fue uno de esos aspectos, gana el Canelo, que si no se entonó el himno, que si el anunciador de la carrera se equivocó por primera ocasión en la historia también de su carrera al decir Canelo Álvarez de Guadalajara, Sinaloa, imagínese usted. Entonces, no los dejaron o no se entonó el himno nacional mexicano. Varios factores, no hubo transmisión de televisión abierta en este combate, varios factores ahí que fueron uno a otro de la mano, y hay quienes aseguran que pues todo no es coincidencia, sino que se trató y que ya estaba previsto todo esto. Pero esto y la derrota, por ejemplo, del América en el clásico del fútbol mexicano frente a las Chivas, insisto, reivindican al deporte, no es otra cosa que hablan bien de la situación deportiva. Bueno, pues ahí dejamos de lado entonces también el tema de Saúl Canelo Álvarez, y si le parece, nos abocamos ahora al tema del fútbol, porque estaba en disputa, o está en disputa todavía de hecho en este momento, minuto 84, Monterrey le está pegando al Querétaro 1-0, anotación de Germán Berterame desde el minuto 25, y quedaría solamente un partido, el de San Luis frente al Tijuana. Pero ¿qué ocurrió en los demás encuentros? Bueno, rapidito le platico que Necaxa y Juárez empataron a 1, que los Pumas golearon 4-1 al Mazatlán, y que el día de ayer Cruz Azul, con un polémico marcador, derrota 1-0 al equipo de Pachuca en este partido celebrado en la Bella Airosa. Ah, caray, ¿por qué me detuve un ratito? Porque va a la mitad del juego, ¿y qué cree? La gente ya está abandonando las tribunas del Estadio de los Charros, le están dando la espalda al equipo de Jalisco, porque pues está perdiendo 7-0, entonces no se ve por dónde, y ya ahorita hicieron una toma donde yo dije, pues hay una bronca, ¿o qué está pasando? Porque se estaba remolinando la gente. No, es que ya se van los aficionados de las gradas del Estadio Panamericano de Zapopan por lo pesado de esta pizarra, 7-0 de los Diablos Rojos pegándole a los Charros de Jalisco. En fin, pero estábamos con el fútbol, perdón por la interrupción. Tigres y León también en este partido celebrado en la Sultana del Norte empataron a 2, en tanto que el Atlas empató finalmente a 2 con el Santos de Torreón. Lo que son las cosas, cayeron en este encuentro 3 goles en los primeros minutos del partido y pintaba a lo mejor para lluvia de goles. Jonathan Pérez al minuto 2 adelantó al Santos aquí en el Estadio Jalisco, después llegó Matías Cócaro al minuto 4 y empataba el partido. 2 minutos después, al 6, Diego González le daba la ventaja al Atlas, y así se mantuvieron hasta el minuto 90, ya en la compensación,
cuando llega Jesús Osejo para marcar el segundo tanto de los laguneros y decidir el 2-2 con el cual terminan las cosas en el Estadio Jalisco. Otro partido que se celebró ayer, el campeón Toluca derrotó 3-1 al equipo de Puebla, y ahora sí, llegamos al clásico del fútbol mexicano, donde las Chivas del Guadalajara, contra todos los pronósticos, derrotaron 2-1 a las Águilas del América, con tantos de Roberto el Piojo Alvarado, que salió lesionado. Vamos a ver si no es grave, porque la forma en la que se le dobló la fractura es al menos espeluznante. Y la Hormiga González marcó el otro tanto, se dieron 13 minutos de compensación en teoría, pero estos se alargaron a más de 15. Bueno, pero la América todavía marcó uno al 98 por conducto de Alejandro Sendejas, y aquello terminó 2-1. Algo muy breve, porque ya el tiempo nos apremia, escuchamos a Milito, precisamente el técnico de Chivas, hablando de esta victoria para su equipo, el descalabro de las Águilas del América. Lo escuchamos.
Era un partido muy importante para nosotros, muy importante por la necesidad de la victoria, porque el equipo hacía mérito para a lo mejor obtener mejores resultados, pero ese resultado que tanto deseábamos nos daba la espalda. Pero bueno, hoy era una nueva oportunidad, era una muy buena oportunidad, porque se trataba del clásico de visitante, para demostrar el valor que tienen estos jugadores, y han hecho un partido muy muy bueno, con una gran mentalidad. Controlamos un equipo que es muy difícil de controlar, como América, que tiene grandes individualidades, y bueno, muy muy contento por la victoria, sobre todo por los jugadores, que la merecían, la venían buscando, y por supuesto también para nuestra gente, ¿no? que en este arranque nos costó ganar y nos vimos en una posición donde nadie imaginaba, y esta victoria ojalá que sea el punto de partida para algo mejor, para el futuro inmediato, ¿no? Ahora nosotros tenemos un partido pendiente, jugamos en casa, partido también muy complicado, muy difícil, pero bueno, hay que seguir por acá.
La verdad es que no hay nada como la victoria, y qué mejor que sea en el marco de un clásico, y la semana que se le viene a Chivas, que puede ser una catapulta para el torneo. Efectivamente, miércoles Chivas disputará su partido pendiente frente a los Tigres de la U de Nuevo León, y el próximo sábado ante el Toluca. Entonces, imagínese usted, es una semana que representa 9 puntos para el Guadalajara, e iniciarla de esta manera, con una victoria en el clásico, donde nadie daba absolutamente nada por el rebaño, no eran favoritos, y ellos la ganaron merecidamente, y bien por las Chivas. Bien, enviamos saludos a David Camacho, que dice le gustó mucho el comentario, y que gracias a Ramón por lo que comparte con nosotros, con el auditorio. Por acá nos manda imágenes José Luis Nuño, que ya está hasta cansado el día de hoy. Ahí está ya haciéndole hasta el karateka José Luis Nuño, con el arsenal bien puesto. Bueno, saludos hasta Tonalá, mi estimado José Luis Nuño. Y luego Genaro Romo Vital, estoy llegando a del festejo del Día del Charro de Lienzo R. Michel. Ah, mira, se subió un cuaco ahí, mi estimado Genaro Romo Vital, y nos envía la foto por aquí. Entonces dice que estuvo muy chido el festejo del Día del Charro. Efectivamente, hoy Día del Charro en nuestro país, y bueno, pues algunos eventos, concretamente en el Lienzo Charro ahí de R. Michel. Bueno, vamos a recordarle entonces, en cuanto al fútbol, ya para cerrar también este tema, que en este momento se lleva a cabo el penúltimo juego, ya están a punto de finalizar, minuto 89 tiempo corrido, Monterrey sigue ganando 1-0 al Querétaro, anotación de Germán Berterame desde el minuto 25, gana Monterrey a los Gallos Blancos. No sé qué pueda pasar en la compensación, qué es lo que pueda ocurrir por ahí o sorprendernos, que lo dudo mucho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si Monterrey entonces logra la victoria, que en este caso estaría consolidándolo en el primer lugar de la clasificación general. Ese líder tiene 18 puntos ahorita, llegaría a 21 el conjunto de Monterrey en caso de que así terminara el juego. El otro partido, el último de la jornada, lo tendremos en punto de las 19 horas cuando el San Luis reciba la visita de los Xolos de Tijuana, y ya para por ahí para después de las 9 pues ya habrá finalizado esta jornada número 11 del fútbol mexicano. Vamos a ir nuevamente a la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, porque ya está, nos está tocando la puerta Edgar Flores con el siguiente reporte de cómo siguen las las cosas por ahí. En el anterior reporte nos decía pues que solo había caído una oreja. Entonces vamos contigo nuevamente, Edgar, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, Manuel? Te saludo de nueva cuenta con gusto a ti y a nuestros radioescuchas. Se han ido ya 5 toros de la lidia ordinaria en esta segunda corrida de la Plaza de Toros Nuevo Progreso en su feria de octubre. En estos momentos, José Mauricio acaba de dar muerte al segundo de su lote, un toro con el que tuvo buenos momentos, buenas tandas por derecha, así como también por izquierda. Un toro que se prestó a lucimiento, evidentemente vino a menos, pero José Mauricio dejó impresa esa actitud, esas ganas que tenía de triunfar en la plaza. Lamentablemente se le escapa el corte de una oreja por repinchar en su primer intento. En el segundo sembró una estocada en todo lo alto que hizo rodar al toro de Arroyo Zarco. Creo que no le va a alcanzar, en estos momentos hay petición mínima en el tendido para la oreja, pero bueno, deja una buena impresión. Estamos ya prácticamente en la recta final de esta corrida en la Plaza de Toros de Nuevo Progreso. Está por salir el sexto de la tarde correspondiente a Arturo Saldívar. Vamos a ver si puede redondear su triunfo y con una oreja estaría pues prácticamente tocando la puerta grande de este Pozo de la Monumental. Ojalá, ojalá que el que está en los chiqueros por salir pueda ofrecer las cualidades y las condiciones para que Arturo Saldívar redondee esa tarde y se corone ahora sí como el triunfador absoluto de esta segunda corrida del Serial de Octubre. Continuamos pendientes, el reporte ya saben, un poco más adelante, nuestro noticiero de las 8 de la noche.
Excelente, excelente, mi estimado Edgar, muchas gracias. Entonces, a falta del último toro, una sola oreja, y es de Arturo Saldívar, quien precisamente está por empezar la lidia del sexto de la tarde, y esta sería la historia de la segunda corrida de la temporada en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Pues acá seguimos al pendiente del juego de los Diablos Rojos del México, cuarto de la Serie del Rey, frente a los Charros de Jalisco. Ya tienen nombre en base, los Charros están en el cierre de la quinta entrada, pero pues no pinta nada bien, sobre todo por el marcador muy abultado, 7-0, y no sé hasta dónde le alcance a Charros con este hombre que tiene en base, que bueno, pues es una esperanza a final de cuentas. Bien, en otras cosas, comentarle a usted que el día de hoy Chivas redondeó un buen fin de semana, porque Chivas Femenil completa el doblete sobre el América al derrotar a las Águilas 2-0 con doblete de Denis Castro en partido de la fecha 11 de la Liga MX Femenil, y que se celebró hoy al filo del mediodía allá en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el mismo escenario donde ayer por la noche Chivas Varonil le pegó al conjunto de las Águilas 2-1. Entonces, pues fin de semana como pocos para el Guadalajara, con doblete ante su acérrimo rival, que en este caso son las Águilas del América, al ganar tanto en varonil como en femenil. Y hubo actividad del fútbol de la Liga de Expansión este mediodía en el Estadio Jalisco, donde, pues continuando con las sorpresas que nos dejó este fin de semana, la jornada 7 de la Liga de Expansión no dejó buenas cosas, al menos para los Leones de la Universidad de Guadalajara, porque pues cayeron 3-2 ante el Atlético La Paz, en un partido donde efectivamente el primero que anota es el equipo de la Universidad de Guadalajara, Edson Rivera, minuto 13, pero Óscar Manuel Millán emparejó los cartones para el 1-1 en su momento. Luego los Leones toman ventaja con anotación de Edson Rivera de penal, y llega el segundo tanto de Atlético La Paz. No, más bien el que anotó primero fue Atlético La Paz por conducto del Fideo Álvarez en tiro penal, y luego ya el gol segundo de Edson Rivera para emparejar los cartones, pero en la recta final se marca otro penal y es nada menos que Ulises Jaimes quien sentencia el partido con un 3-2 en favor del equipo visitante. Ya nos vamos, gracias, adiós, pásela bien.